Estás escuchando Librería Bizarra, podcast de libros y literatura en español. En este espacio hablamos de los libros que nos gustan, ya sean apócrifos o extravagantes, y tejemos diálogos entre la actualidad literaria y la tradición cultural que la precede. Mi nombre es Nahum, y te invito a que nos acompañes en este episodio. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a alguien que no requiere mucha presentación. Estoy hablando de la escritora colombiana Pilar Quintana. Para más señas, es la autora de La Perra y la flamante ganadora del premio Alfaguara de novela. Pilar, es un gran gusto tenerte acá y gracias por aceptar nuestra invitación.
A vos no, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación.
Tengo la inevitable curiosidad sobre cómo se recibe un premio en estas circunstancias.
No, pues yo siempre había oído que a los escritores los llamaba como el presidente del jurado, y entonces era como, ¿será que me están tomando el pelo? Como era una llamada telefónica, entonces creo que la pandemia no afectó la llamada telefónica, pero resulta que la llamada telefónica entró faltando un cuarto para las 5 de la mañana, y ahora yo estoy profundamente dormida. Mi esposo contestó y entró al cuarto con el teléfono, y yo como que dije, no, pues se murió alguien, porque hasta ahora ¿quién llama?, ¿verdad? Y me dije que era Pilar Reyes de Alfaguara, y yo inmediatamente dije, no puede ser. Y entonces contesté y Pilar me pasó a Héctor Abad, y Héctor Abad me empezó a cantar Las Mañanitas, y yo dije, no puede estar pasando esto. Y al parecer sí estaba pasando, y al parecer todo sí es verdad.
Pilar, tu nombre ha estado muy presente en el último tiempo. A ver, se iba a estrenar Lavaperros, la película en la que escribiste el guión, pero la pandemia nos truncó las proyecciones a todos. The Beach, la traducción de La Perra al inglés, fue finalista del National Book Award de Estados Unidos, ahora el premio Alfaguara, y recientemente habías lanzado la versión colombiana de Caperucita se come al lobo. Sobre esto precisamente te quería preguntar, publicaste un ensayo muy interesante en Radio Ambulante, donde abordas el tema de la censura a raíz de este escándalo que se formó en Chile con la publicación de Caperucita se come al lobo y su supuesta perversión hacia el público escolar. Allí esbozas tus ideas acerca de distintas versiones de la censura, que es un tema en el que a veces las personas creemos que se limita solamente a las dictaduras o a contextos lejanos al propio.
Sí, exactamente. O sea, la censura está viva, y además la censura, pues tendemos a pensar que censurar a alguien es retirar sus libros y no dejar que se publique, pero yo creo que la censura adopta formas muy diversas, y hay formas más sutiles de censura que por ello no dejan de ser terribles y dolorosas, ¿no? Y hay formas de censura donde vos no sabes directamente si te están censurando o qué está pasando, o es que no les gusta cómo escribís o qué pasa. Entonces, sí, la censura no es una sola, no ocurre por allá lejos, sino ocurre todos los días en nuestros países.
Bueno, ahí también dices que el peor tipo de censura es la autocensura, con la que muchas veces se sortean consecuencias familiares, sociales o de muchos tipos.
Pues yo creo que cuando yo tenía 28 años y escribí mi primera novela, precisamente esa novela fue un ejercicio de autocensura. Yo no sé si la novela tenga valor literario o no tenga valor literario, si es buena o mala, no lo sé, así como no lo sé del resto de mi obra. Pero lo que sí sé es que esa novela hizo que yo entendiera que para ser escritora debía hacerlo y debía escribir sin que me importaran las consecuencias que traía mi obra, y debía ser fiel a mí y a mi verdad. Y entonces fue un ejercicio de escribir las cosas que uno no se atreve a contarle a nadie o que uno no quiere que sepan ciertas personas y ponerlas ahí en un papel, ¿verdad? Y entonces creo que también es un poco un ejercicio de reconciliarte con quien de verdad sos y con prescindir del que dirán. Básicamente es eso.
Bueno, incluso aparece Pilar Quintana como personaje.
Ay, claro, en Cosquillas en la Lengua el personaje se llama Pilar Quintana y hace cosas que a mis papás pues no les gustó leer, ¿verdad? Y se pusieron furiosos, y mi mamá decía, ¿qué es esta porquería? Ella me dijo una frase que fue como, esto precisamente es lo que uno no debe decir nunca. Y yo dije, ya sé qué es lo que yo hago y voy a seguir haciendo como escritora. Contar las cosas que uno no debe decirle a nadie. Eso voy a hacer. Y creo, para mí, no digo que así tenga que ser la literatura, pero la que yo hago es eso.
Quería preguntarte también un poco, en el contexto de la literatura latinoamericana contemporánea, estás siendo una de las escritoras más visibles en una época de grandes escritoras. Uh-huh. Pienso en que han recibido los premios más jugosos últimamente. En Argentina, por ejemplo, está Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara, Perla Suez, que acaba de ganar el premio Rómulo Gallegos. En Ecuador la está rompiendo Mónica Ojeda, Pilar Quintana en Colombia, en México Valeria Luiselli. ¿Cómo ves este panorama donde brillan las escritoras?
Ay, pues a mí me parece maravilloso y me encanta que me haya tocado esta época, que era impensable hace 20 años, 20 y pico de años, cuando yo publiqué mi primera novela. Era impensable, ¿verdad? Todavía en ese momento se hablaba de la literatura hecha por mujeres muchas veces como una cosa menor, ¿verdad? Como oía uno hablar como, ay, sí, esa es una novelita femenina. Y entonces se entendía que la literatura hecha por mujeres era sentimental y era de las cosas que les pasaban a las mujeres, y pues se entendía que esos eran temas menores. A mí me encanta que ahora precisamente la literatura hecha por mujeres sea valorada porque trata de los temas y de los problemas y de las inquietudes de las mujeres, que no pueden ser un tema menor, pues sencillamente porque son los temas, las preocupaciones, los miedos, las emociones de la mitad de la humanidad, ¿no?
En la mitad y un poquito más.
Sí, un poquito, incluso más, sí, claro. Es una minoría. Sí.
Y siempre se les tienen los cánones como hechos ocultos o marginales, a los que hay que rastrear en vez de que estén a la vista. Y bueno, hablando precisamente de este tema del canon, el cual siempre admite y requiere continuas revisiones, ¿cómo lo ves tú desde una lectura contemporánea, por lo menos en el panorama de la literatura colombiana?
Pues mira, Nahum, yo creo que hay grandes autoras olvidadas. Yo no sé si haya grandes autores olvidados, porque pues yo no he leído absolutamente toda la literatura colombiana como para poder hacer un diagnóstico. Pero desde octubre hasta diciembre del año pasado hice un proyecto para hacer la biblioteca de escritoras colombianas.
¡Qué genial!
Sí, y la vamos a hacer, vamos a trabajar este año, y yo creo que en 2022 ya va a ser publicada. Y entonces, yo todavía no las he leído a todas. Hicimos el proceso de investigación y empezar a leer y a ver qué escritoras hay. Y entonces uno ve que en Colombia hay una larga tradición de escritura por mujeres, empezando por Soledad Acosta de Samper, que en su momento fue la autora no solo más importante de Colombia, sino de América Latina, y de verdad era una autora que estaba muy arriba, era una autora respetadísima. Luego tenemos, digamos, también grandes autoras como Elisa Mújica, que te recomendé, o como Elena Araújo, que esas son las que yo más cercanía tengo porque fue las que leí, pero hay muchas otras, ¿verdad? Tenemos ahora un catálogo grandísimo de escritoras clásicas. Lo que quiere hacer esta biblioteca es rescatar autoras que están olvidadas o descatalogadas, ¿verdad? Entonces, digamos, Planeta y Alfaguara rescataron a Marvel Moreno y a Elisa Mújica, pero Elena Araújo está descatalogada y es una gran escritora. Y a mí que me impresionó de leer a estas mujeres, que yo creo que si yo hubiera leído a estas autoras en el colegio, como si leía a Soto Aparicio, como leía a García Márquez, como leía a Eduardo Caballero Calderón, pues yo nunca hubiera pensado que la literatura hecha por mujeres y que los temas que le interesaban a las mujeres eran una literatura menor, sino que yo hubiera visto la grandeza literaria con las que escribieron estas mujeres sobre la pérdida de un hijo, sobre el deseo de tener hijos, sobre no caber en una sociedad porque no te correspondes con el modelo hegemónico de la mujer, ¿verdad? Entonces a mí me parece súper importante que exista literatura hecha por mujeres, literatura muy diversa, literatura hecha por negros, literatura hecha por gays, por lesbianas, que haya literatura de ciencia ficción, que haya literatura sentimental, que haya gran diversidad, porque vos no podés construir un canon solo con un tipo de literatura o con un tipo de autores. Eso no es un canon, eso no representa la diversidad que existe en el mundo.
Pilar, ¿y esto va con alguna entidad o cómo está estructurado? Que el proyecto suena muy bien.
Bueno, el proyecto lo estamos haciendo con el Ministerio de Cultura. Ah, buenísimo. Y vamos a tener unas entidades aliadas, por ejemplo, como el IDARTES, y por ahí estamos picando ojos y coqueteando a ver qué otras entidades se nos unen a nuestro proyecto. Lo que pasa es que en este momento todo está parado porque apenas empezó el año, entonces no se han hecho las asignaciones presupuestales, pero yo creo que en marzo, abril, nunca hay nada seguro con el sector público, pero estamos esperando que el proyecto reviente para sentarnos ya a leer y a editar a estas mujeres.
Qué buena noticia, qué buen proyecto. Pero, y además, En este tema de situaciones postergadas, te quería preguntar por Lavaperros. ¿Qué ha pasado con Lavaperros?
Lavaperros iba a ser presentada en el Festival de Cine de Cartagena y luego...
Sí, yo recuerdo que el año pasado estaba ahí esperándola cuando estalló la peste.
Exactamente. Y luego en abril iba a ser estrenada en teatros. Y entonces pues llegó la pandemia y no se pudo estrenar. Y ya está vendida en plataformas como Netflix, digamos.
Ah, bueno.
Ya Lavaperros tiene un destino, pero el problema es que Lavaperros se ganó el estímulo integral de Proimágenes y eso es estatal, son dineros públicos y entonces entre como los contratos, como se ganó ese estímulo, debe ser estrenada en teatros colombianos antes de poder ser comercializada, digamos. Entonces pues estamos parados porque pues creo que uno de los sectores más afectados ha sido el del cine y los teatros pues no creemos que pronto se vayan a abrir, ojalá nos vacunen rápido para que pueda pasar.
Ojalá, porque estamos a la espera.
Estamos a la espera, exactamente.
Un tema inevitable de los últimos años es, por supuesto, La Perra, que es como un parteaguas dentro de tu obra, más allá del premio, por supuesto, sino porque también ha contado con una gran recepción del público y una importante recepción crítica. Y te quería preguntar cómo fue la concepción de esta novela, en el sentido de que es una novela corta y esto por supuesto tiene algunas implicaciones distintas con una novela, llamemos tradicional o con el relato más corto o cercano al cuento. ¿Cómo es este proceso de construcción y qué nos puedes decir desde allí?
Yo creo que una novela corta no se diferencia de una novela cuarto, de una novela larga o de una novela pues en la factura. Yo creo que uno sigue el mismo proceso, ¿verdad? Y la misma dificultad y todo igual de difícil, pero... Una novela corta, sí creo que por lo general tiene la novela tiene una ambición y es retratar el mundo, retratar una vida, ¿verdad? Y una novela corta está más emparentada con el cuento en el que no va a retratar, no tiene esa ambición, sino más bien contar un momento de una vida, contar una historia que ocurre en un momento. Y tampoco la novela larga, digamos, puede irse por las ramas, puede disgregar, puedes tener un párrafo donde poético, donde no está pasando mucho, pero el autor se está adornando, digamos. La novela larga tiene personajes secundarios y entonces puedes irte a profundizar en los personajes secundarios, contar una historia paralela a la principal. En la novela corta es como una flechita donde el personaje va del punto A al punto B y de ahí no te alejas. Y todo lo que pongas tiene que estar al servicio de esa historia, pero no vamos a voltearnos a mirar así un poco al personaje secundario ni a contar su tragedia ni su conflicto. Entonces yo creo que ahí esas son las diferencias principales, pero yo creo que escribiendo una novela corta se sufre igual. Ahora, a mí me parece mucho más placentero el proceso de reescritura y corrección de una novela corta, porque una novela corta todavía te permite recordar todo el punto de la primera línea a la última. En una novela larga eso es imposible, ¿verdad? Entonces yo creo que si uno es muy juicioso, yo creo que es posible hacer novelas cortas perfectas y me parece que las hay.
¿Cuál es?
No sé, a mi Crónica Muerte Anunciada me parece que es, y el Viejo y el Mar también me parece que es una cosa tremenda. El Baile de Irene Nemirovsky me parece que es fundamental. Seda de Barico también me parece que es una cosa que uno, a ver, encuéntrele un defecto a esas novelas. Me parece difícil encontrárselos, ¿verdad?
Que se terminan.
Que se terminan, exacto. En cambio, una novela larga, pues no vamos a aspirar a que sea perfecta, porque es que ¿cómo vas a mantener el ritmo, la potencia? No podés, en algún punto se te cae, en algún punto hay una debilidad.
Me gusta mucho esta idea de las flechas y su efectividad. Y bueno, la flecha de Damaris ha dado en el blanco de varias lenguas y está viendo cómo se vuelca el lenguaje cinematográfico también. ¿Cómo has visto esto?
Pues a mí me ha parecido increíble, digamos. La Perra está traducida al islandés. Y yo decía, Dios mío, en este país, sin selva, sino con nieve, ¿cómo puede ser leída mi novela? Y me ha gustado mucho los encuentros con lectores de otras latitudes. Digamos, está traducida al portugués de Brasil, pero no hay tanta distancia, pues porque somos latinoamericanos, ellos conocen la selva, entienden a las negritudes, ¿verdad? Entonces creo que no hay tanta distancia, pero cuando está siendo leída en Turquía, en China, en Islandia, me parece como un misterio. Y además, vos no sabes, yo sé inglés, y entonces yo me puedo leer la traducción al inglés, pero yo no me puedo leer la traducción al chino, ni al islandés, ni al turco. Entonces también es como algo que vos dejas ir y que pues allá quién sabe, ¿no?, cómo será leído.
Quería preguntarte por tu último libro publicado, que es la reedición de Caperucita se come al lobo, que bueno, es un libro de cuentos en el que despliegas también un gran aparato de recursos literarios y en el que las temáticas de los cuentos son diversas, aunque por supuesto hay algunas constantes atravesadas por el deseo, el sexo, la violencia, ciertas atrocidades, pero también podemos notar como un despliegue de relecturas. Pueden ser estas, digamos, de las tradiciones, pensemos por ejemplo la relectura de un relato bíblico canónico, de un cuento de la tradición cuentística, valga la redundancia, occidental, pero pues también hay relecturas de tu propia obra. ¿Cómo operas desde allí?
Bueno, estos cuentos son anteriores a La Perra y fueron escritos como entre 2007 o 2006 y 2009, 2010, ¿verdad? Entonces son unos cuentos que son de una etapa bastante anterior y hay un solo cuento que pertenece a una generación más nueva de cuentos, que es el último que aparece en la edición colombiana, una nueva edición de Caperucita se come al lobo, ¿verdad?, que se llama Hasta el infinito. Y releerse es bastante chistoso porque vos ves que vos ahí te encontrás con la persona que fuiste y que ya no sos, ¿verdad? Y entonces pues hay que leerse con compasión y con amor, porque esa persona que fue pues también te hizo ser la persona que sos ahora. Pero sí es muy raro releerse en esas lecturas anteriores.
Pero supongo que fue un encuentro grato.
No, lo es. A mí me gustó. Yo creo que hay unas cosas de mi pasado más lejano que yo no creo que yo reeditaría, digamos, porque me da pudor. Y porque veo a una escritora muy joven y me da pudor esa que fui. Pero la quiero. La quiero y le agradezco todo lo que hizo. Pero sí, da pudor. Es como cuando uno, no sé, tiene 35 años y ve las fotos de las fiestas de 15 años y uno se ve el copete alto y entonces uno dice, ay, no, qué horror ese momento de mi vida. Es un poco eso.
Otro momento puede ser el de la selva. No vuelve, ¿cierto?
No, pues yo sigo de cierta manera viviendo en la selva porque sigo teniéndola como un escenario literario, ¿verdad? Y eso, ahí la sigo habitando, entonces yo sigo viviendo en la selva. Ahora, creo que volver a la selva del Pacífico colombiano a vivir, eso no lo haría más. Sí he viajado varias veces a Chocó y a Buenaventura, pero incluso llegar hasta el lugar donde yo viví, creo que es difícil para mí.
A nadar el estero.
Sí, no, creo que no podría. Yo llegaría y lloraría y lloraría.
Bueno, el adelanto que hemos visto de tu premiada Los Abismos trae una selva muy contenida.
Sí, lo es. Tiene una selva dentro de un apartamento. Y luego, eso es al principio, y luego la familia protagonista del libro se va a las montañas de Cali, a un bosque de niebla, a estar una temporada en un bosque de niebla. Y ahí tenemos un bosque de niebla. No es la selva, no es la selva húmeda tropical, pero es un bosque de niebla, un bosque de altura, con neblina y precipicios. Yo creo que se va volviendo un poco gótica la novela.
Bueno, y ahí tenemos otro avance ya.
Sí.
Sale en marzo, ¿cierto? Sale simultáneamente en los países de habla hispana.
Sale en marzo, sale el 25 de marzo, así es.
Bueno, esperamos tener la leída en marzo, por supuesto, y contar contigo nuevamente por acá.
Sí.
Y Pilar, te quería preguntar, me imagino que este año lo vas a gastar, no sé, 200 invitaciones para presentar Los Abismos, ya sean virtuales, por supuesto, la mayoría, y vacuna mediante presenciales. Pero, ¿en qué otros proyectos estás trabajando en este momento?
Bueno, yo terminé una obra de teatro con Antonio García Ángel, que también iba a estrenarse en el 2020 y no pudo ser estrenada, entonces tenemos eso. Y pues estuvimos dándole muchas vueltas y dijimos, no, esto fue concebido para teatro, lo vamos a dejar para teatro, así los teatros se abran dentro de 4 años. Entonces tengo eso. Bueno, este año me voy a dedicar, yo creo que, a la promoción de Los Abismos y a pues toda esa gira, que supongo que será la mayor parte virtual, de promoción de Los Abismos. Y tengo unos cuentos que he venido trabajando los últimos años y yo creo que ya estoy en la recta final de esos cuentos, los tengo ya muy terminados. Por ahí tengo algunos que todavía necesitan una pasada y una corrección, entonces creo que en los tiempos libres me dedicaré a eso. Y además tengo una idea y estoy trabajando en una idea y estoy leyendo mucho para ambientarla, porque eso transcurriría en 1980, en tiempos del Estatuto de Seguridad de Turbay. Entonces me estoy documentando.
Como acá tengo permiso para chismosear, entonces te pregunto, ¿estás buscando un registro histórico o de infancia o cómo?
No, no es una novela histórica y es una novela chiquita. Lo que pasa es que yo soy como una investigadora exhaustiva, así, o sea, muy obsesiva. Entonces, si voy a ambientar algo en los años 80, que yo viví, yo conozco cómo fueron los 80, pero pues yo tenía 8 años. Entonces, estoy investigando para que no me quede una cosa falsa, ¿verdad? Pero es una novela, sería una novela intimista y sobre todo como psicológica.
Bueno, esto en definitiva me viene muy bien para preguntar por tus lecturas, que es algo que nos gusta saber. ¿Qué leen los que están haciendo la literatura? Sobre todo cuando se están embarcando en nuevos proyectos. Así que, ¿qué estás leyendo, Pilar?
Bueno, estaba leyendo a las mujeres colombianas, a las escritoras colombianas. Ahora estoy leyendo El Karina, de Germán Castro Caicedo. Claro. Y tengo ahí atrás, todos esos son libros escritos y publicados por guerrilleros.
¡Apa!
Porque estoy ambientándome en 1980, entonces quiero entender esa época. Me estoy releyendo El Karina, si nunca te lo has leído, es muy impresionante esa historia. Es una película de acción y es como una guerrilla toda cantinflesca porque todo les sale mal, pero llegan a buen término siempre. O sea, todo lo que puede pasar malo les pasa, pero finalmente como que van llegando a buen término. Bueno, al final El Karina lo hunden, entonces no llega tan a buen término, pero ha sido muy impresionante entender eso y creo que es como que es una película para hacer esa película se necesitaría mucha plata, pero a mí me encantaría ver eso hecho película porque es muy impresionante, muy buena la historia.
Bueno, quizás Pilar Quintana pueda hacer el guión.
Lo que pasa es que ¿quién filma ese guión? O sea, se necesita un presupuesto como de Hollywood.
Pero puede salir firmado por Premio Alfaguara. Volver a la faceta guionista.
Es tremendo, es tremendo.
Bueno, según todo lo que hemos escuchado, las lectoras y lectores de Pilar Quintana pueden tener tranquilidad de que hay horas en marcha y para rato. Y nada, Pilar, no quiero quitarte más tiempo, al contrario, agradecerte por estar acá con nosotros, haber aceptado la invitación y nuevamente felicitarte por el premio y enhorabuena.
Ay, muchísimas gracias, Nahum, te mando un abrazo.
Yo también, Pilar, que goces mucho.
Bueno, muchas gracias.
Te invito a seguir a Librería Bizarra en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube o cualquiera que sea tu plataforma preferida. Recuerda que también puedes seguirnos en Instagram y si te gustó este episodio, puedes recomendarlo y dejarnos tus comentarios. En el trabajo musical estuvo Joseph Paternina, en la portada y el trabajo artístico, María José Porras y Nabeli Figueroa. Recuerda seguirles. Hasta la próxima.